Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Luis González Vega para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Luis. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Saludos a ti y a todos esos amigos que escuchan a través de Big 90, tu programa Rumbo al Camerino. Mucha alegría y satisfacción conversar contigo y la amabilidad de tus oyentes por prestarme estos minutitos para hablar sobre Major League Baseball.
Luis, nos escribe antes de comenzar esta sección el amigo Juan Quirrío y me dice que te pregunte con relación a qué agentes libres son los últimos que han firmado últimamente.
Ah, sí, eso es interesante. Nuestro amigo siempre está pendiente y más, que él es fanático de los Tigres de Detroit y ahora está, por eso estoy seguro que por ahí viene la pregunta, Rafi. Es la firma de Jack Flaherty, que regresa al uniforme de los Tigres de Detroit, que el año pasado él estuvo con Detroit en un momento cuando vino la fecha límite de cambios. Los Tigres no tenían ese mejor récord, ¿verdad? Como para decir que ellos entendían que iban a entrar como un equipo de playoff. Obviamente todos sabemos esa historia, que esa gente se calentaron ese último mes de septiembre logrando esa entrada. Y por poco dan tremenda sorpresa. También, aunque ya lo habíamos mencionado al principio del año, que ese era el equipo que nosotros entendíamos que iba a ser un cambio mayor. Y ahí cambia a Flaherty. Para el equipo de los Dodgers reciben al joven Trey Sweeney y otro jugador más, pero Sweeney, que es el que ahora mismo es el alineado corto de este equipo, esa era la pieza clave en ese cambio. Pues ahora, luego de ya estando a días de comenzar el spring training, vemos a los equipos pues todavía, como habíamos mencionado también, esta costumbre de estos últimos años de mucha gente libre estar todavía a esta fecha sin haber firmado. Bueno, pues en el caso de Flaherty se da el domingo pasado el anuncio donde firma por un contrato de 2 años, 35 millones. Y fíjense, amigo, y creo que también por eso mismo este también nuestro amigo Juan Quirrío nos pregunta, porque hay algo bien interesante en este contrato que nos refleja una realidad de lo que está sucediendo en Major League Baseball y la desesperación, porque no hay de otra, de tener brazos disponibles y otorgar una cantidad tan grande de dinero, 35 millones de dólares, y que dentro de este contrato hay una opción de ese primer año, que si acaso Flaherty decide, porque la opción es para el lanzador, si él decide quedarse, entonces eso incluiría un aumento que podría llegar hasta 20 millones más por ese año adicional. Dentro de esos 20 millones, y aquí es donde, ¿verdad?, nos crea mucha suspicacia de qué es lo que está pasando y nos deja ver esa realidad. Jack Flaherty en su carrera, él ha tenido problemas desde que estaba con los Cardenales de San Luis, de un lanzador que hasta perdió una temporada completa en un momento. Y en los últimos años pues ha venido aumentando la cantidad de entradas y tuvo una muy buena temporada la pasada, tenemos que reconocerlo. Y eso es parte de esta cantidad de dinero. Pero dentro de ese contrato hay una cláusula que le va a dar unos 10 millones de dólares. 10 millones de dólares si al menos hace 15 aperturas en esta temporada. Y eso, amigos, yo no sé cómo entender cómo el equipo de Detroit, que me parece que luego de este contrato, pues mira, las posibilidades de que Alex Bregman se une a este equipo junto con AJ Hinch son reales, porque ya esta gente aumentaron esa nómina mucho más de lo que ellos mismos yo creo que pensaban iban a hacerlo. Pero 15 salidas es básicamente la misma mitad de lo que se supone en estos tiempos, aunque, y digo se supone, ¿verdad? Los iniciadores, los que son élites, lleguen a esa cantidad, entre 28, 29, 30. Tú le estás pagando a este caballero 35 millones para que te haga 15 aperturas, la misma mitad de la cantidad que es lo que la costumbre. O sea, que él puede estar básicamente 3 meses fuera y aún puede regresar y cumplir esas 15 salidas y vas a tener que pagarle 10 millones adicionales. Ahora, si él se mantiene saludable, pues oiga, sin duda que este equipo ahora Es de estos que usted puede mencionar con gran posibilidad de repetir la postemporada y no siendo una sorpresa. O sea, ya este equipo, la directiva de la organización del equipo de los Tigres de Detroit, ya tiene sus dos aces, uno y dos, se pueden comparar con muchos de los equipos en la Liga Americana, que no sean los Marineros de Seattle. Skubal, ganador del Cy Young, junto con Flaherty, se une a esa rotación que ya cuenta con Rhys Olson, que es un, no quiero decir un novatito, va para su segunda temporada completa, derecho a 25 años, que tuvo una efectividad de 3.90 y lanzó 134 entradas y abrió 26 partidos, la cantidad más alta en su carrera. Realmente tiene mucho por venir, lanzador derecho con 8.3 ponches por 9 entradas. En el caso de Flaherty, estamos hablando de 9.7 ponches por 9 entradas. Lanzó 164, 3.79 su efectividad. A él se une entonces, ahí es donde esa, lo que viene, la profundidad. Tienes un Alex Cobb, pero traíste como agente libre del equipo de Guardians de Cleveland. Y Casey Mize, un joven drafteado en 2018 que ya empezó a dar buenos resultados. Esos cinco lanzadores es una rotación que promete muchísimo. Y utilizando esa misma ecuación que los Dodgers han dejado ver, ¿verdad?, que me parece que están dando cátedra de cómo correr una temporada. Obviamente los resultados todavía están por verse. Pero firmaste a Tony Canley, pero los Yankees lo dejaron ir como agente libre. Ahí tienen un jugador, un lanzador de mucha experiencia, que tuvo una muy buena temporada, ¿no? Los Yankees pudo haber sido mejor, ¿verdad?, pero estuvo medio lesionado. Pero ciertamente es este lanzador con experiencia que lo une con Jason Foley, lo hizo bastante bien como cerrador, el joven Tyler Holton, y tienes como ese lanzador de muchas entradas a Kenta Maeda, por ahí está Sawyer Gibson Long. Me parece que el equipo de Detroit se ve muy bien en sus posibilidades para esta temporada. Esa firma de Jack Flaherty lo consolida como este equipo que debe estar bien cerca, si no casi seguro, de clasificar, aunque sea por un puesto en el wildcard. Pues esa central, pues todavía hay equipos ahí que todavía han mejorado algo, y mientras estén los Guardians ahí, pues sigue siendo un reto para ellos, pero ciertamente muy buena firma para el equipo de los Tigres de Detroit.
Luis, en cuanto a qué equipos tú entienden que son los equipos que se han mantenido de un año para otro más o menos igual.
Pues fíjate, hay equipos que realmente tienen sus situaciones particulares, que a veces nosotros, pues cuando vemos, como somos fanáticos, no vemos que se hacen esos movimientos, ni una espera, una agresividad cuando tú ves ese listado de agentes libres. Pero hay muchas cosas internas que nosotros desconocemos aquí, pero poco a poco sigue saliendo información. La semana pasada hablamos sobre la situación de los Padres de San Diego. Ese es uno de los equipos que se ha mantenido relativamente callado en este off-season. Pero sabemos que hay un problema, que hago la corrección de que mencioné que la situación de que se habían demandado es los hijos de A.J. Preller, que es el dueño de los Padres de San Diego, son los que están demandando en el equipo, porque la esposa de, que no es la madre de él, pues es la que supuestamente ella quiere quedarse dirigiendo el equipo. Entonces son los hijos del dueño de los Padres de San Diego. Y eso pues ha hecho que A.J. Preller, que es el GM, pues se haya visto con las manos atadas en San Diego. Así que, aclarado eso, pues te menciono que ese es uno de los casos, la situación de lo de la televisión, porque MLB a diferencia de lo que es la NFL y los demás equipos, la NBA, este es un deporte donde las ganancias grandes están en el mercado local de transmisión, y cuando eso se afecta, pues obviamente te va a afectar las finanzas de tu equipo, y eso lo estamos viendo desde los últimos 2 años. Todavía al día de hoy siguen esos problemas. uno de estos equipos, la Liga Americana, que te puedo mencionar tres de ellos, que me hubiera gustado que hubieran hecho algo más, porque están en una situación, en el caso de este que voy a mencionar, que es los Lakers de Minnesota, están en una posición donde la sección, ¿verdad?, central, Guardians, Kansas City, Detroit, Minnesota, Chicago, esa sección produjo tres equipos a los playoffs, y Minnesota hace unos cuantos años atrás ganó esa división, y aunque tuvo un promedio, ¿verdad?, por encima de los 500, pero entonces uno espera, viendo como equipos como Detroit, Kansas City, el hecho de que Cleveland pues hizo unos cambios que uno tiene que ver que este equipo se ha debilitado un poco. Pues me hubiera gustado que el equipo de Minnesota fuera uno de estos equipos que hubiera hecho algunos movimientos para aprovechar esa oportunidad. Y lo que han hecho es que pues, han traído a Carlos Santana, perdieron a Max Kepler, perdieron a Cal Pilmer, uno de sus relevistas, y Trevor Richards, otro que perdió, pero si algo este equipo tiene esa oportunidad aún, es el hecho de que ese bullpen de este equipo, y ahora, en el día de ayer, salió a relucir que habían llegado a un acuerdo con Danny Colombe, que es un lanzador derecho que estuvo con los Orioles de Baltimore, se lesionó al final de la temporada, hizo un regreso, pero estuvo mucho tiempo lesionado, un contrato de un año, pero mientras estuvo saludable, lanzó muy bien, y el problema con este equipo es que seguir dependiendo de Carlos Correa, de Byron Buxton, la cantidad de veces que todos se han lastimado, y ahora pues José Miranda, ese otro jugador que también tuvo problemas, pues me parece que ese es el equipo. En la semana pasada creo que lo habíamos mencionado también, así que no tengo que dar un poquito más de detalles de ellos. Vamos entonces con el otro equipo que entiendo en la Liga Americana, que los Marineros de Seattle. Este otro equipo que ha perdido una gran oportunidad, los Astros. Ya ustedes saben lo que este equipo está comenzando a desmantelarse, ya esa dinastía ha desaparecido. Los Astros son los campeones del oeste, pero había una oportunidad de Seattle que estuvo muy cerca, de hecho hasta estuvo liderando esa división, de hacer algunos cambios teniendo una de las rotaciones, yo te diría, bueno, la mejor rotación que hay en la Americana es de los Marineros, y había que añadir un poco de bateo. Eso no era ningún secreto, este equipo necesitaba bateadores de poder. Aún todavía está por ahí Pete Alonso, quién sabe, ¿verdad? Pero este es un equipo que no se caracteriza por dar contratos por muchos años, que no sean lanzadores. Los jugadores de posición no hacen ese tipo de arreglo. Obviamente ellos entienden que Julio Rodríguez, que siempre este es el jugador que tiene una expectativa grandísima, pero todo va a depender de ese arranque lento que siempre ha tenido en sus tres temporadas, y que obviamente entra en lo que ellos mismos le dicen como unos baches ofensivos, y cuando batea está un mes que no hay quien lo saque de lado, pero luego baja ese tren. Hay que trabajar con él en eso, pero ciertamente un equipo que tiene a Logan Gilbert, yo creo que va para una excelente temporada. Ya este joven va para su tercera temporada, y yo creo que ahora es que si vimos cosas buenas de Logan Gilbert, vamos a ver mejores este año. George Kirby, que es uno de los jugadores con mayor control en grandes ligas de esa zona, a veces, amigos, aunque ustedes no lo crean, a veces eso le afecta el estar tan cerca de la zona todo el tiempo. Bryce Miller, que dio un cambio espectacular de un año a otro, y yo creo que seguirá también avanzando, y quien fue por su primera temporada completa, Brian Wood, este otro joven, tiene un futuro espectacular por verse, y obviamente lo complementa con Luis Castillo, que ya está entrando en edad, y había muchas opiniones de que había que cambiarlo, que estaban buscando un paquete para traer ese poder por Luis Castillo, pero oiga, este Castillo, 32 años, ha tenido altas y bajas, Rafi, tú lo conoces en Cincinnati, y lo que ha hecho allí, lo que hizo en Seattle cuando llegó acá, este es un veterano que sabe cómo lanzar, yo me mantendría con él. Pero no ha habido cambios en cuanto a la ofensiva, los cambios que se hicieron el año pasado, Rosario Arena, Luke Riley, Mitch Haniger, no son cambios. Jorge Polanco volvió ahora, lo extendieron un contrato, pero no hemos visto nada más. Dylan Moore, como segunda base, terminó bateando menos de 199. Yo no creo que esa sea una opción para repetir, aún con la velocidad y que es un jugador muy hábil. Y que todavía sí piense que Víctor Robles puede salir de la nada y volver a tener una temporada, o un final de temporada, porque fue después del All-Star, como la que tuvo, pues mira, es poner demasiado dinero en la bolsa de Víctor Robles. Tiene 27 años, pero me parece que el equipo de Seattle pudo aprovechar la situación ahora con Houston y el hecho de que Texas bajó muchísimo el año pasado. Esta era una muy buena oportunidad para conseguir esas piezas que llevaran a este equipo hasta allá arriba. Y por último, tenemos que mencionar a los Orioles de Baltimore, un equipo que, oiga, con ese talento joven que tiene, si esta nueva dirección de los que, Rubenstein, que fueron los que compraron el equipo a los Angels, si estas personas no entienden de que hay una ventana de posibilidades y que usted tiene que aprovechar ese talento joven y unirlo a otras piezas, pues me parece que van a perder una oportunidad grandísima. Se va Corbin Burns, se va Santander, Tyler O'Neill es el jugador que regresa. Yo no creo que Tyler sea un Anthony Santander, porque es que se lesiona muchísimo y obviamente se poncha también. Cierto es que cuando la toca bien, pero lamentablemente es un jugador que en los últimos años ha tenido muchísimas lesiones. Y ahora tú tienes a Jordan Westbrook, tienes a Jackson Holiday, tienes a Gunnar Henderson, a Adley Rutschman, tienes por ahí subiendo a Gerson Gerstad, Grayson Rodríguez, y lo que traes para fortalecer con la pérdida de Corbin Burns es a Charlie Morton a sus 41 años y a Tomoyuki Sugano, lanzador que viene de Japón, de 35 años. Vamos a ver cómo este se adapta. Pues me parece que este equipo está perdiendo una gran oportunidad para mantenerse en pelea con los Yankees, que pierden a Juan Soto, y es cierto que los Yankees han traído otras piezas para intentar que entre todos esos compensen la pérdida de Soto. Pero es un buen momento para mantenerse en lucha. Vamos a ver si Félix Bautista, que perdió la temporada completa del año pasado por Tommy John, pues puede hacer su comeback. Sería el closer de este equipo, que le hizo mucha falta el año pasado. Y la única, Andrew Kittredge, que viene como agente libre del equipo de San Luis, que para los Hawks, ¿verdad?, para hacer ese setup man, estuvo muy bueno el año pasado. Pero cuando llegó Ser Antonio Domínguez, no funcionó. Gregory Soto no funcionó y los repite este año. Pero está esperando de que eso cambie. Pues, no sé. Pierde dos piezas grandes en esa rotación, aparte de Colby, que es Kyle Bradish, Tommy John Surgery y Tyler Wells, que se conoce como un internal brace, que no está, es un empujoncito más, y también un Tommy John. Estos dos lanzadores fueron claves cuando hubo ese avance del equipo de Baltimore. No van a lanzar ninguno de los dos este año. Yo creo que este fue el equipo que perdió esa oportunidad. Estos tres equipos, Seattle, Minnesota y Baltimore, tres equipos que podrían estar en la postemporada si se hubieran movido. Aún quedan algunos que otra gente libre. Vamos a ver si ellos se ponen, ¿verdad?, a hacer cositas para lograr eso. Y en cuanto a la Liga Nacional, oiga, los Piratas de Pittsburgh tienen al mejor lanzador prospecto y posiblemente un lanzador que se va a convertir en una estrella en el béisbol, que es Paul Skeens. Tienes a un jardinero corto que estaba en esa conversación de lo que era Eli de la Cruz. Ahí tenías a O'Neill, pero obviamente cuando se rompió esa pierna, pues bajó un poco, pero sigue siendo este joven que tiene una oportunidad grandísima de convertirse en una estrella, si ya no lo es. Y ahora, al moverse al jardín central, yo creo que vamos a ver un mejor juego de este joven, pero no han traído básicamente a nadie. Los cambios que han venido a este equipo, pues realmente no hacen al equipo mejor. Se fue a Ronnie Chapman, Conor Joe no está, Michael Taylor no está, Michael González no está. Realmente, y esos nombres no son, no estoy hablando de nombres espectaculares, pero tampoco has traído a nadie, no has hecho una adquisición mayor para un equipo que tiene una gran posibilidad cuando tuviste que Jared Jones, ese jovencito que salió drafteado segunda ronda del 2020, lo hizo muy bien. Mitch Kelly, que es el ace, debe decirle que ya no lo es. El ace, con solamente la temporada que tuvo Skin, Mitch Kelly pasa a ser el segundo abridor. Y obviamente Bailey Falter, lanzador zurdo, y Johan Oviedo, no es una rotación espectacular, pero tampoco es deficiente. El problema es que este equipo no tiene el bateo y no se hizo nada para mejorarlo. Y en el caso de San Diego, pues ya lo mencionamos, este equipo está completamente restringido por la situación que está pasando. Un equipo que estuvo a un juego de llegar entonces a la Serie Mundial, de eliminar a los Dodgers, a un juego. Y obviamente pues ya vemos que no ha sucedido mucho eso. Y el otro equipo, y este pues lo digo con mucho dolor, ¿verdad? Los Brewers de Milwaukee, que básicamente no han contratado a nadie, han perdieron a Adames, perdieron a Wade Miley, que se fue con Cincinnati, Joe Ross con Filadelfia, Hobby Miller con Texas, Bryce Reason con los White Sox. O sea, son jugadores que fueron piezas clave en ese equipo para llegar hasta donde llegaron y ganar la división. Eso no se ha visto. Este equipo depende nuevamente de muchos novatos. El regreso de Brandon Woodruff, no sé cuán, ¿verdad?, cuán listo esté y cómo lo van a llevar. Néstor Cortés, con la pérdida de Devin Williams, pues entonces usted ponga una balanza a ver cuál de los dos es realmente el mejor lanzador, independientemente de cuáles son sus roles. Y que lo que vino con Néstor Cortés es un joven de un futuro, no es un que es Caleb Derby, no es un lanzador, un jugador que usted diga que okay, está listo. Obviamente Cortés debe ser el quinto abridor. Milwaukee va a depender nuevamente de sus jugadores jóvenes, de sus novatos que todavía como están allá abajo, todavía hay varios lanzadores que se prospectan muy bien, pero no están listos para dar ese paso. Yo no creo, entre ellos Jacob Mizorowski y Aaron Ashby, que estuvo lesionado el año pasado, pero realmente son estos tres equipos. No, Rafi, no me convencen como que hicieron suficiente para repetir. Podría pasar que tanto Milwaukee como San Diego quedaran fuera de la postemporada y que Pittsburgh vuelva a repetir ese último lugar luego de lo que los movimientos que ha hecho Chicago, que ha hecho Cincinnati, que se ven muy bien para esta próxima temporada, ¿verdad?
Luis, por último, si miramos la Liga Americana nada más, los equipos que clasificaron, ¿deben salir nuevamente favoritos para clasificar o puede ser que haya alguien que desbanque a uno de esos equipos?
Pues en la Liga Americana yo entiendo que va a ser difícil que tengamos un equipo que gane la división como tal, desplace a Cleveland y desplace a los Yankees en esas dos. Y en el oeste, pues obviamente la pérdida, como te mencioné, de Kyle Tucker, entre otras cosas, ese cambio que está haciendo el equipo de los Astros de Houston va a depender mucho de Valdés, de Luis Ortiz, que regrese a lanzar, a ver qué es Ronald Blanco. Pero todavía los Astros, para mí, tienen oportunidad de repetir y lo que comentamos. Los otros equipos no han hecho suficiente. Quiero decir una cosa, observemos a los Atléticos de Sacramento, Las Vegas, como sea, este equipito va a mejorar mucho. La segunda parte de la temporada lo hicieron bastante bien. Yo no estoy diciendo que son un equipo que vaya a desplazar, pero un equipo que hay que observar. Poco a poco el equipo de los Atléticos ha ido mejorando. Ya tú puedes ver un line-up con jugadores establecidos y no tener que ir a pelear una posición. Ese es el adelanto que han tenido los Atléticos. Texas, pues, va a tener que haber muchos regresos. De Van Carter, de Adolis García, de Jacob DeGrom, del mismo Corey Seager. O sea, van a tener que haber muchos regresos. Y al Seattle no moverse, me parece que los Astros, aún con lo diezmado que están, todavía hay oportunidad para este equipo para mantenerse ahí. Kansas City y Detroit han hecho los movimientos rápidos. Kansas City, y me hubiera gustado que hubieran conseguido un outfield adicional, pero ya ese bullpen, que ya era espectacular, se mejora aún más. Vamos a ver si algún novatito hace ese equipo jugando en el outfield y le da un empujón. Y obviamente Toronto está luchando por salir de ese sótano. Tampa Bay va a recibir a unos cuantos lanzadores que no estuvieron, así que eso va a ser más difícil para Toronto. Y el equipo de Boston, pues mira, eso es una caja de sorpresa cuando usted habla de equipo de Boston. Uno parece que los pone con ese, cuando usted ve el material, uno los pone en el último, y el año pasado jugaron para 500. Si alguien pudiese bajar, pues sería último, y que entrara uno de estos equipos como Wildcard, Kansas City, Detroit, y ver quién entre Seattle y Boston podrían sacar a Baltimore. Sí, las contrataciones que hizo Baltimore de sus dos iniciadores que te mencioné resultara ser algo espectacular, pues entonces esa combinación de jóvenes habría que ver. Pero sin llegar, o sea, hasta que comience la temporada, porque todavía podemos ver algunos cambios adicionales, algunas firmas. Al día de hoy, si tú me preguntas, yo entiendo que los Yankees, los Guardians y el equipo de los Astros deben mantenerse en esa primera posición. Los Wildcards, ahí estamos para jugar con varios equipos que todavía necesitan algunas piezas. Si el equipo de los Tigres de Detroit entonces coge a Bregman, ¿verdad? A Bregman, y consolida ese cuadro, no tiene que dejarle la posición al joven Young, que lo que lleva son unos 30 y tantos partidos, pues yo te diría que ahí sí podría que el equipo de los Guardians verse las difícil. Pero ciertamente Kansas City, Detroit son los equipos que deben repetir como wild card y finalizando. Yankees deben ganar esa división, Guardians y Astros de Houston.
Luis, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando entonces la semana que viene para seguir hablando del deporte en general.
Oye, sí, voy a hacer una notita, ¿verdad? Muchas personas que no, quizás no conozcan quién es Sarah Lange, pero esta joven, que es lo que se conoce como un beat writer, nosotros los que, ¿verdad?, escuchamos mucho y leemos mucho, pues conocemos ella, es una dura en esta cuestión de los números y estadísticas. Y ella, pues, desde pequeña ha amado el béisbol y ahora está pasando por una situación que se ha ido agravando muchísimo. Ella padece de la misma enfermedad que tuvo ese gran Yankee, que es el Lou Gehrig disease. Y ya está bastante avanzado, la hemos escuchado estos días. Lamentable que esté así, pero esperemos que logre algo, recuperar algo para que pueda seguir trabajando, porque es una persona que está muy, muy, muy buena en cuanto a conocer sobre el béisbol. Quien no sepa quién es Sarah Lange, pues si le interesa, puede buscarlo en la internet. Así que nada, agradecido de la oportunidad de estar aquí con ustedes. Nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias, Luis, y buenas noches.
Buenas noches.